Qué bueno verles en esta mañana. Espero que todos estemos ansiosos siempre de escuchar la palabra y seguirla. Amén. Hemos entrado a la última parte de los pactos. Estamos en el nuevo pacto. El nuevo pacto es el pacto de los pactos. Y hemos visto a través de estos meses y esta semana el hecho de cómo Dios desarrolla la historia de la redención. O sea, cómo Dios realmente va a aplicar la salvación a nosotros. Y creo que eso es importante porque vamos a entender que la salvación no es algo que viene de nosotros, es algo que nos es dado. Dios nos da esta salvación. No es que tú tengas una religión, es que tú conozcas a Dios en verdad y tengas al Señor. Entonces, hemos hablado de tres aspectos de este nuevo pacto que estamos desarrollando, develando. El primero, la bendición de una obra moral, porque hay una transformación. Ya, es una obra transformadora, es una obra santificadora y es una obra preservadora. Cuando hablamos de moral, hablamos de lo ético. O sea, de cómo Dios nos cambia. Es muy difícil que la gente cambie por cambiar. La gente puede modificar sus conductas y por eso tenemos muchas ciencias. La religión te puede cambiar en alguna u otra manera, modificar tu conducta en varios aspectos, pero solamente el Evangelio nos transforma. Ya solo Él puede reformarnos completamente de manera tal que podemos decir, como Pablo dice, ser una nueva criatura. Solo el Evangelio puede hacer eso. Y por lo tanto, esa obra transformadora va a convertirse en una obra santificadora porque vamos a anhelar hacer las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Vamos a ser santos así como Él es santo. O sea, los santos no están colgados en una pared. Los santos somos aquellos que Dios ha transformado para que en última instancia también esa es una obra que nos preserva, nos guarda a nosotros. Es imposible que un hijo de Dios caiga a tal punto y a tal manera de que pueda ir en contra de la fe, renegar de la fe o convertirse en un apóstata. Todas las personas que reniegan de la fe, que se convierten en apóstata, nunca fueron salvados. Y es porque es interesante e importante entender esto. Es vital para nuestra vida el comprender el nuevo pacto. Algo que hicimos en la cena del Señor es parte de este nuevo pacto. Por lo tanto, el Señor guarda también a su pueblo. Va a traernos también una bendición legal, y esto lo vamos a ver el próximo domingo, Dios mediante. No que no lo veamos hoy, porque tiene que ver con el perdón de nuestros pecados. Hay una declaración legal cuando Dios dice tus pecados son perdonados. Ninguno de los pactos anteriores tenían que ver con el perdón de pecados. Dios libró a Israel de la esclavitud en Egipto, los redimió de la esclavitud. A nosotros Él nos redime de nuestros pecados. Todos los demás pactos han tenido como base simplemente traernos a este pacto mayor de cómo tú puedes obtener el perdón de pecados. Y la gente tiene diferentes maneras cómo metaboliza esto y cómo van a querer que sus pecados sean perdonados. Bueno, si pensamos en el hombre posmoderno, pensará, dirá que no hay pecados. Pero obviamente desde que Cristo como Señor y Salvador murió en la cruz por nuestros pecados, quiere decir que hay pecados. ¿Quiénes son los pecadores? ¿Los que matan? ¿Los condenados a muerte? Todos hemos pecado. Por lo tanto, entendemos la declaración legal que el Señor ha hecho en la cruz para ser justificados, no meramente perdonados, sino justificados ante sus ojos, porque de eso se trata el perdón legal. En que tú estás justificado ante los ojos de Dios, como si nunca hubieras pecado. Y eso trae como consecuencia la tercera bendición relacional, es que yo tengo una relación personal con Dios. Pero una relación personal buena, porque todos los que estamos aquí, en una manera u otra, y los que están aún afuera en el mundo, tienen una relación personal con Dios, quiéranlo o no. Algunos tienen una relación como nosotros de complacencia, buena. Somos bienaventurados ante los ojos de Dios, dichosos de comprender estas verdades. Mientras aquellos que no, que son rebeldes, la Biblia declara que la ira de Dios está sobre ellos. Nos guste o no nos guste estas declaraciones, es lo que la Biblia dice y nos enseña. Así que por eso hemos hablado de cinco versículos, que cinco pasajes les di el domingo anterior, y vamos a ver probablemente, Dios mediante, otros cinco más en esta mañana. Y otra vez, en base al perdón de pecados, a una obra transformadora, santificadora y preservadora. Este es un pacto que ciertamente es un pacto perpetuo ante los ojos de Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Una vez más, Señor, es grato estar en tus atrios, sentarnos y despojarnos de todo pensamiento y gobierno humanos, despreocuparnos del trabajo, de todas las cosas que muchas veces tomamos como necesarias para nuestro diario vivir. Pero esto es lo más importante, alimentar nuestra alma, para que tú nos des fuerza, Señor, para seguir como extranjeros y peregrinos en este mundo que no tiene nada que ofrecernos. Ayúdanos, por lo tanto, a dar gloria y honra a tu nombre en todas las cosas que hagamos en nuestra vida. Por eso pedimos tu dirección, tu bendición, tu perseverancia, oh Dios, para que nosotros continuemos adorándote y sirviéndote en espíritu y en verdad. Que tengas a bien bendecir a las personas aquí que no te conocen con la salvación, que puedan estar seguros de que sus pecados pueden ser perdonados y nunca más echados en cara, que puedan tener una relación buena contigo, una relación especial como de padre a hijo, como es lo que tú quieres según tu palabra, que todos nosotros podamos vivir en armonía conforme a ese amor, los unos a los otros como tú mandas a tu iglesia. Y gracias por la obra que Cristo hizo, porque esta obra que Él hizo hace posible todas estas cosas por las cuales estamos orando. Él dio su vida por nosotros. Él selló este pacto con su sangre preciosa. Y por ello te alabamos. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Para bien de los que están quizás nuevos aquí en esta mañana, dijimos que el versículo, uno de los versículos claves, Isaías 54, del 9 al 10, para aquellos que anotan, Isaías 54, 9 al 10, Isaías 59, 20 al 21, vimos nosotros, Jeremías 31, 31 al 34, que es el pasaje más básico, importante, que habíamos hablado. En cuarto lugar, vimos Jeremías capítulo 32, versículo 36 al 44. Y por último, vimos el domingo anterior Jeremías 33, 14 al 26, donde se nos habla de que vienen algunos días, en aquellos días. Y vamos a ponerlo otra vez en la historia. Cuando los profetas están hablando del nuevo pacto, dice, en aquellos días, vendrán días, se está refiriendo a después de la cautividad, cómo Dios prepara el terreno para la venida del Mesías. Por eso el pacto mesiánico y el nuevo pacto van de la mano, y el nuevo pacto es el cumplimiento de este pacto mesiánico, en que el Señor tiene un acuerdo con su Hijo de cómo proveer salvación para su pueblo, salvación para sus hijos, y que Él va a tener una misericordia eterna para con sus hijos, para con su pueblo. Va a ser también un pacto que es perpetuo, que no va a acabar. Ahora, sígueme aquí, porque hay muchas personas que me dicen, bueno, pero lo del Antiguo Testamento también decía que era un pacto perpetuo. Bueno, los pasajes que leímos anteriormente, vemos donde claramente el Señor le dice a su pueblo, al Israel nacional, ustedes invalidaron mi pacto. Cualquier esfuerzo que hoy en día la gente haga por tratar de validar ese pacto con un pueblo nacionalista como es Israel o una república, realmente es no entender las bases del nuevo pacto. Y yo creo que es vital, porque hay un 90% en esta nación, y como esta nación ha exportado el evangelio a nuestros países, las personas piensan de que o Israel es el reloj profético de Dios, o tenemos que mirar a los judíos. Así que sígame, porque va a ser una columna vertebral importante, uno de los pasajes que vamos a considerar en esta mañana, de entender por qué tú y yo somos el Israel espiritual de parte de Dios. Así que cuando el Señor habla aquí, más bien, de este nuevo pacto, es un pacto que es eterno y que ha de ser traído por el Mesías, quien es el Señor Jesucristo, y que va a quitar en manera específica el pecado de Judá, el pecado de Israel. Y no los estoy confundiendo, del Israel y de Judá, que son espirituales. Porque si era simplemente porque la nación era israelita o descendientes de Judá, ya serían salvos. ¿Por qué el Señor tiene que hacer esa distinción? Y recuerden que después de la cautividad, las 10 tribus de Israel del norte desaparecieron por su idolatría constante. ¿Me va siguiendo? Dígame amén, aunque no entienda. No. Nosotros tenemos que entender eso claro, porque esto no ocurrió en el espacio. Aunque usted esté perdido en el espacio hoy, no, que quizá usted no entienda, pídele a Dios, Dios, hazme entender, comprender, porque tiene que ver con nosotros. ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? ¿Dónde va a pasar usted la eternidad? Porque tarde o temprano nos vamos a morir, pero la vida no termina donde concluye la vida orgánica con la muerte. Hay algo más. ¿Qué va a ser para nuestras generaciones futuras, para nuestros hijos? ¿Cuál es nuestra esperanza? Si no, tú serías el padre más malvado y perverso de traer hijos a este mundo sin saber por qué. ¿Cuál es la razón de tener hijos? ¿Cuál es la razón de tener una generación? Si no es la promesa que Dios le hizo a Eva de que en su simiente habría de venir uno que aplastaría la cabeza de Satanás para siempre. Y por eso, hombres y mujeres, oramos por nuestra descendencia, que conozcan al Señor. Así que este rey que ha de venir, ese rey del nuevo pacto, es también nuestro sumo sacerdote que va a rogar e interceder por nosotros. Así que vamos a nuestro primer pasaje en esta mañana. Vamos a leer dos en Ezequiel. Ezequiel 16, 60-62 y Ezequiel 36, verso 22-31. No tienen que buscarlo en su Biblia. Algunas personas van a tener dificultad en saber que existía un profeta Ezequiel, que algunos confunden con el rey Ezequías, ¿no? Y no era profeta Ezequías. Ezequiel es uno de los profetas más bien post-cautivos, ¿ya? Es como el libro de Apocalipsis en el Antiguo Testamento. Ezequiel, Zacarías, muchos de los profetas menores tienen una revelación apocalíptica de lo que sería los postreros días, ellos en relación a la primera venida de Cristo por nosotros. Nosotros, por supuesto, mirando hacia atrás, tenemos mucha mayor ventaja. Siempre les digo, tú y yo debiéramos ser mejores creyentes, y Dios ha hecho la provisión para que seamos mejores creyentes de lo que fueron ellos. Tenemos mucha más luz, mucha más iluminación. ¿Tú recuerdas antes? Bueno, los que hemos nacido en una ciudad y somos del año 40, 50 para acá, no hay ningún problema. Crecimos con electricidad todo el tiempo. Pero a veces no ibas a los poblados y no había luz en el día, tenías que esperar. Yo me encantaban los campamentos. La electricidad venía cuando prendían el grupo electrógeno, el generador en la tarde. Y la luz iba y venía, y a las 12 era todo un show porque ya se acababa. Ese campamento como tal que yo dejé en las afueras de Lima no existe más. La razón es porque ya todo eso está lleno de luz eléctrica. Pero era interesante, no había. A veces iba a poblados en mi país donde la electricidad era a ciertas horas, ¿recuerda? Y de repente pues la luz tú veías y dices, pero eso y una vela era igual. Y eso hablo porque a veces hay ciudades que tienen años y todavía tienen problemas de electricidad, lo cual es una pena y una vergüenza en este tiempo, ¿verdad? Pero que han ido mejorando nuestro pueblo. Tú y yo, en la manera como nosotros vivimos, no solamente acá, o que hemos nacido en tiempos contemporáneos, industrializados, en que hay comida por doquier. Eso no era la realidad de la gente en aquel entonces. Por eso la cautividad era tan importante, porque no es que había supermercado. La gente no tenía que sembrar. Si no tenía que sembrar, no tenía para comer. O sea, tú no tienes en mente, en tu idea, no puede caber en nuestra cabeza, porque no hemos crecido así, de que si tú no siembras, no comes. Que si tú no tenías tu ganado, no podías tener ni leche, ni hacer algún trueque con alguien que tuviera otra cosa para poder cubrir tus necesidades que son básicas. Así que tú y yo somos recontra súper ricos, en contraste como vivieron generaciones anteriores. Nada más 400, 500 años atrás. La gente en la Edad Media era gente miserable. Apenas si tenía una cosa que ponerse. No creas que existían colchones o matrices para hablar aquí en España. No existía. Y tú te pones a imaginar, ¿cómo es posible que la gente pudiera haber dormido sin un colchón? Pero es verdad. Ya vaya a bañarse y póngase su pijama o payama. Hay tanta gente que lo pronuncia de diferente manera. Tal vez debo obviar eso porque si no nunca termino el mensaje. ¿Qué pijama? ¿Qué es eso? ¿Tú crees que la gente usaba pijamas en la antigüedad? ¿O tenía colcha, cubrecama, su quilte? ¡Nada! Y así como ha avanzado eso, igual también en las cosas espirituales tenemos hoy en día mayor luz. Gracias a este nuevo pacto. Y por eso la cautividad marca ese punto histórico en el hecho de cómo el Señor promete todas esas cosas de un reino mesiánico, de un reino que no tiene fin, donde el león y el cordero morarían juntos, donde no le faltaría árboles frutales, donde no le faltaría cosas que sembrar para comer, de ese paraíso otra vez. Porque hay que ponernos en la mentalidad de cómo el Señor escribe en aquella época. Y algunos tratan de trasladar eso a un reino meramente de acá, de apenas 1000 años, y que otra vez vamos a encontrar aquello que a lo mejor ellos esperaban, sin entender que esa es la realidad del reino de Dios eterno, por siempre, que ha de perdurar cuando Él venga en el tiempo del fin. Así que vamos a comenzar otra vez en Ezequiel 16:60-62. Antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno, y te acordará de tus caminos, y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo, y sabrás que yo soy Jehová. Así que Dios promete hacer memoria de un pacto que hizo con la casa de Israel, un pacto perpetuo, pero lo que caracterizará a los integrantes de este pacto es un sincero arrepentimiento de sus iniquidades pasadas. Ahora, Ezequiel 16 para mí es un pasaje sumamente hermoso. Si tú lo lees con ojos espirituales, en verdad te vas a dar cuenta de la manera como Dios en verdad ama a su pueblo. Y hace una comparación con el amor entre un hombre y una mujer. Y cómo Dios, por ejemplo, se divorcia de Israel para ahora adoptar a la nueva esposa que es la iglesia. No porque estemos a favor o en contra del divorcio, pero es una figura que el Señor utiliza. ¿No? Y el Señor dice, yo te di, hice este pacto contigo, pero cuando tú te iban a dar a luz, y ojalá que usted pueda recordar a lo mejor en algún momento, o haberlo leído o visto, cuando los animales paren, ¿no? El parir es un verbo fuerte para ciertas personas latinoamericanas porque lo usamos más para animales, pero en realidad la mujer también pare, es el acto de dar a luz. Entonces el Señor le recuerda a Israel, tú no eras nada, tú no eras nadie. Es más, cuando te dieron a luz no había nadie quien cortara tu cordón umbilical. Nadie que se preocupara por ti, porque tu padre era un arameo a punto de perecer, refiriéndose a Abraham, refiriéndose a Sara, decir una mujer estéril. No que no hubieran tenido cuidado de su hijo, pero cuando el Señor se refiere al nivel espiritual, dice, si no hubiera sido por mí, tú no serías lo que tú eres. Sin embargo, yo te dije, vive, porque como nadie cortó tu cordón umbilical y te tiraron allí para que tú murieras, pero yo pasé y te dije, vive, y viviste. Tú no hay tantas historias de personas que dicen, bueno, yo debiera estar muerto, pero ahora vivo. Y por eso la oportunidad de ser, la oportunidad de que tú seas una persona para que conozcas a Dios, es una oportunidad que no tiene parangón en la vida, ni comparación. Es una tragedia no conocer a Dios, pero por lo menos Dios te ha dado la oportunidad de que tú seas, para que decidas, o compares, o reniegues y te vuelvas rebelde contra Dios. Y Dios dice, no, yo vi que tu etapa también fuiste creciendo,
y era de amores, y pasé por sobre ti, y te amé. E hice que fructificaras. Y la manera como el Señor engrandece esta nación es que le da todo eso en el reinado de Salomón, en que tú tenías tu viña, en que tú fuiste esto y lo otro. ¿Pero qué pasó contigo? Te volviste una ramera locada. Que mis dones preciosos que yo te di a ti, fuiste si se lo diste a los hititas, a los cananeos. Pero en algo hiciste lo contrario de la ramera. Porque la ramera cobra por su servicio, pero tú diste tus servicios de gratis. Y mi oro, mi plata, todo lo que yo te di, se lo diste a los dioses ajenos, en la idolatría. Y por eso es que tu pecado vino a ti y te eché de delante de mí. Porque tú invalidaste mi pacto. Y aunque nosotros no estuviéramos en ese antiguo pacto, cuando tú piensas en tu vida pasada, en la vida en que tú no conocías a Dios, tú te das cuenta que las cosas que Dios te dio a ti, en una u otra forma, tú lo malgastaste. Quizás si hemos conocido al Señor de niños o de jóvenes, no se nota tanto. Pero por eso es la queja a lo mejor de mucha gente que conoce al Señor a los 35, 40, 50 años y piensan que en su vida pasada como un desperdicio. Y en verdad lo fue. Porque tú pudiste dar tu juventud y lo mejor de ti mismo a Dios. ¿Me va siguiendo? ¿Me va entendiendo? Israel tuvo la oportunidad desde un comienzo poder servir y honrar a este Dios. Y por eso es que al final de este capítulo el Señor le va a decir, pero yo voy a hacer un pacto que me voy a acordar. Y este pacto va a ser un pacto en que yo perdonaré tus pecados, lo que tú hiciste de tus iniquidades. Porque si no solamente lees Ezequiel, sino lees Daniel, vas a darte cuenta que la razón del cautiverio, por eso cuando hablábamos del pacto mosaico, entendíamos de que la ley era en relación a la tierra, que no tiene nada que ver con nosotros. Y por eso es que sufrieron la cautividad. El Señor los echó de su tierra. Y no podemos transformar esto en relación a nosotros como un nuevo Israel de Dios o como un nuevo pueblo del Señor. Así que debido más bien a sus iniquidades, a sus impiedades, Dios los echó. Castigó la rebelión de los padres en los hijos. Aunque después viniera otra ley que los hijos no llevarían el pecado de los padres. Ezequiel 36, como nuestro séptimo pasaje, por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Si usted va entendiendo lo que el profeta dice, porque la dispersión, el cautiverio, llevó a esta nación que supuestamente tenía el nombre de Dios a otros lugares, a otros sitios, pero ellos profanaron ese nombre. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanaste vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor. Cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Siguiendo la manera como habla, la idolatría, muy bien, el pecado que al final terminó por acabar con este Israel nacional. Luego viene la promesa, os daré corazón nuevo y pondré mi espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré... nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios, y os guardaré de todas vuestras inmundicias. Y llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Por eso Ezequiel nos habla de la abominación que había en Israel, y habla de un nuevo templo que se construye, no como el que nos habla Apocalipsis, sino hay un nuevo templo, no como el que tenían ellos en Jerusalén cuando vino el Señor Jesucristo, sino que se da otras medidas. ¿Por qué? Por el pueblo que va a tener ahora una nueva comunión con Dios. ¿Pero a causa de qué? De que va a haber un genuino arrepentimiento, va a haber un cambio de corazón, una experiencia transformadora. En eso se basa el nuevo pacto, en esa experiencia transformadora, en ese genuino arrepentimiento. El Señor promete que lavaría al pueblo de sus pecados y de sus inmundicias, como en Isaías 59 que vimos: vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Pero ellos no eran el pueblo de Dios. No, no lo eran. ¿Te das cuenta? O sea, yo no estoy especulando. ¿Eran o no eran? Bueno, sí y no, en aquellos días. El Señor se refería a un remanente fiel, que siempre ha habido un remanente fiel. Pero los más de ellos no eran fieles, no entendían la adoración a Dios. Cuando el Señor Jesús vino, que era el cumplimiento después de aquellos días del cautiverio, y Él dijo: yo y el templo somos la misma cosa. Cuando el Señor vio el agua que ellos derramaban con el sacrificio del cordero una vez en el año, juntamente con el vino, ya hemos hablado de esto anteriormente, la conversión del agua en vino era una señal mesiánica del Señor Jesús, de que Él era el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque el cordero era sacrificado en la mañana y en la noche con un hin del mejor vino. El mejor vino Jesús lo hizo en las bodas de Caná. Era una señal mesiánica. El agua era revertida sobre este sacrificio en el cuerno oriental, simbolizando que los muros de Jericó caerían, que eran muros gentiles, y que Israel entraría a poseer esta Canaán. Ellos esperaban, y todavía hay mucha gente que espera, que Israel, como cabeza de las naciones, todos los países gentiles se arrodillen delante de Israel. Y se olvidan de lo que el Señor Jesucristo dijo cuando el sumo sacerdote estaba vertiendo el agua sobre el sacrificio de aquel cordero. Jesús dijo: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Tú comprendes? ¿Tú entiendes? Jesús dijo: el que tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Y el apóstol Juan añade diciendo: esto dijo de los que creerían en Él y que habrían de recibir el Espíritu Santo que vendría después, porque Cristo todavía no había sido glorificado. Y hemos puesto aquí la piedra fundamental de toque, que la razón por la cual tú y yo ahora somos creyentes y hemos sido transformados, porque el Dios mora en nosotros. Lo está diciendo aquí: yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo quitaré el corazón de ellos de piedra y pondré un corazón de carne para que anden en mis estatutos. Y por supuesto, claro, Ezequiel lo relaciona en relación al bien de la comida y del bien y de todas las cosas que debían poseer, que no tenían y que eran señal de la bendición de Dios bajo ese antiguo pacto. Hoy en día sabemos que tenemos que comer en una manera u otra, sí o sí. Tenemos que vestirnos de una manera u otra. No está relacionado esa bendición material a lo espiritual, salvo por los falsos maestros y profetas que hoy en día tenemos, que le ofrecen al pueblo villas y castillas, pensando de que si tú haces esto y lo otro, Dios también te va a bendecir. No hay razón para que estés enfermo, no hay razón para que estés pobre. Mentira. O sea, que tu fe en Dios va a variar dependiendo de lo que tengas en el bolsillo, ¿no? ¿No le parece a usted algo demasiado elemental y ridículo? Eso es lo que busca el pueblo allá afuera. En que le vaya bien en el amor, en las riquezas, en todas las demás cosas, y pueden pagar a 20,000 santeros para que le quiten la mala suerte, etcétera, porque piensan de que Dios, en una manera u otra, los está ayudando y bendiciendo si materialmente van bien las cosas. Y querido hermano, es un error aquello. Hay mucha gente que pasa por malos tiempos en todo tiempo y en cualquier circunstancia, y hoy más que nunca. Pero hoy las cosas se han añadido no solamente por una mala economía, sino también por una maldad espiritual que existe cada vez más rampante, en que la gente no quiere hacer caso en Dios o a Dios por esta misma razón de engañadores. Nuestra fe en Dios no depende de nuestra economía, ni siquiera depende de nuestra salud, si no lee el libro de Job. Y lee cuando el apóstol Pablo habla del contentamiento, cuando dice que he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en la abundancia y sé vivir en la pobreza. Y muchas veces, semana tras semana, tengo que hacer hincapié o énfasis en esto, porque eso es todo lo que tú vas a oír. Tampoco tu destino está en tu boca, en lo que tú decidas, ah, sí, lo recibo, haz esto para bien o haz esto para mal. No hay poder en ti. El poder viene de Dios. Nuestra dependencia es de Él. Yo seré a vosotros por pueblo. Ustedes me serán por pueblo. Y por eso es que ahora tenemos el deseo de obedecer. Tenemos un deseo de servir. Un deseo de seguir al Señor, porque sus mandamientos no están en una piedra fría, externo. Eso es todo lo que es una religión, algo externo. No hace nada por ti. Pero nuestra fe y nuestra creencia en Dios es algo interno. Y por eso también estos mensajes deben servir para que nos evaluemos si estamos en la fe o no. Porque conocemos a Dios. El Señor ha puesto ese espíritu en nosotros y va a multiplicar el hecho de su conocimiento, el conocimiento que nosotros tenemos de Dios. Lucas capítulo 22, vamos al Nuevo Testamento, versículo 20, Lucas 22, 20. Por supuesto, eran los días de los panes sin levaduras. Está cerca la fiesta de la Pascua judía. Recuerden que el Señor Jesucristo es crucificado unos cuantos días antes de la Pascua judía, lo cual celebramos nosotros en la Semana Santa. ¿Lo recuerdan? La Semana Santa, en mucha gente, en muchos países, lo usan para ir a la playa, para diversión, para vacaciones. Porque no tienen ni idea, aunque dicen que es un país cristiano, pero ¿qué? Serán católicos, pero no cristianos. No tienen ni idea de lo que es, de lo que el Señor Jesucristo hace en aquel momento. Tú ves, a lo mejor tú estás cansado de ir a la iglesia católica y recibir la hostia. La hostia no es lo mismo que el pan que nosotros repartimos. Por supuesto que el vino jamás te lo van a dar. El vino es solamente para el cura. Hay muy raras ocasiones en que comparten el vino, la copa, con otra gente. Pero tú ves, el pueblo de Dios debe participar de las dos cosas, porque eso fue lo que el Señor Jesús hizo con sus discípulos. Así que aquí en Lucas, en el capítulo 22, en el versículo 20, el Señor les dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Lo que leímos en Jeremías 33 o en Jeremías 31 en relación al base del nuevo pacto, ¿dónde se cumple? Aquí. No es un mero ritual. Ellos lo van a ver que lo va a consumar en la cruz del Calvario, cuando ven que el costado de Jesús, cuando de sus manos, de sus pies, de su cabeza, la sangre brota. El testimonio de Juan, el apóstol, es sangre y agua. Es el testimonio que él nos dio de que en verdad él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los panes eran común. Él va a decir: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Pero la señal es la copa. Dice: mira, esta es la copa del nuevo pacto, mi sangre, que por vosotros se derrama. O sea, hay un acuerdo eterno, un acuerdo entre el Hijo y el Padre, entre el Padre y el Hijo. Esta sangre se tiene que derramar. Pero después vienen los modernistas y los liberales y dicen: ¿cómo es posible que Dios nos libere por medio de la muerte de su Hijo? Y a algunos hablar de sangre les parece algo muy horrendo. Bueno, pero esa es la manera de Dios. No podemos alterarlo. Es la manera como Dios va a perdonar tus pecados para siempre. Es por medio de que Cristo sella en su sangre la redención final. En aquellos fue fue para la esclavitud de Egipto. ¿Recuerdas a Moisés y los 10 mandamientos o a Charlton Heston? En que ponen allí esto para que sean librados y todo el mundo sale allí, miles y miles de personas. Eso fue una redención de la esclavitud, pero este es para el perdón de tus pecados. Y eso es totalmente diferente. ¿Cómo piensas tú que tus pecados van a ser perdonados? ¿A tu modo? ¿A tu manera? ¿O como Dios dice? Porque dice la Escritura y dice nuestro Salvador aquí, que después que cenó tomó la copa diciendo, este es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Y lo más lejos que ellos tenían era que su Señor Jesucristo iba a ser crucificado en una cruz. ¿Correcto? Ellos no pensaron jamás que verían a Jesús tomando esa cruz y yendo al Gólgota para ser crucificado. Eso era para los criminales. Le preguntas a Pedro, a Juan, a Jacobo, a Santiago, a Judas, a Tadeo, a todos ellos. En aquel momento ustedes pensaban de que Cristo como Cordero de Dios iba a ir a la cruz y derramar su sangre por nosotros. ¡No! Y el Señor está diciendo, esta es mi sangre que por vosotros se derrama. Todavía no lo entendían, todavía no lo comprendían. Dice, hacer esto, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Así como el pacto abrahámico tenía la circuncisión como un símbolo obligatorio para sus descendientes, el Señor dio una señal para su pueblo. Y después, como Moisés reitera la circuncisión, y él simboliza el antiguo pacto también por sangre, el Señor Jesucristo ha hecho lo mismo con nosotros. Sea que hayas comido o no hayas comido del pan y de la copa que hoy día nosotros dimos, ¿qué simboliza eso para ti? El haberlo comido no significa nada a menos que tú entiendas que el cuerpo de Cristo llevó tus pecados, no los pecados del mundo, tus pecados. Y que el Señor te da la plena garantía de que tus pecados han sido perdonados por medio de la sangre que Él vertió en la cruz y que tú simbolizaste bebiendo la copa amarga de dolor que Cristo tuvo que beber por nosotros, por tus pecados, no los del mundo. Porque cuando yo diga lo del mundo, tú vas a entender dentro de unos minutos el porqué. Porque la gente piensa en algo universal, general, otra vez porque está pensando en este tiempo. No está pensando en el desarrollo de la historia de la redención. De que Dios iba a abarcar a toda nación, a toda tribu y a toda lengua. Claro, si no somos creyentes no vamos a comprender y entender para nada. En otra manera sí podemos entender o comprender. 1 Corintios 11. El apóstol Pablo recibe esta instrucción. Pablo no estaba en el aposento alto. ¿Recuerdan? Saulo de Tarso es después de que el Señor ya había ascendido a los cielos. ¿Correcto? Me van siguiendo. Él no perteneció a los 12 originales que el Señor Jesús llamó. No. Hechos 9 nos relata la historia. Cuando Saulo de Tarso, el Señor Jesús lo salvó y lo envía como nuestro apóstol a los gentiles. Entonces, en su segundo viaje misionero, él llega a este pueblo de Corinto, que era una ciudad que estaba dentro de dos puertos, en Creas, por un lado, ¿no? Y bueno, se me va el otro nombre, pero era un lugar multicultural, donde romanos, griegos, de todas partes, vivían en Corinto. Era el Miami de aquella entonces. Porque aquí vive gente de todas partes del mundo, por si no lo sabían. Hasta de otras partes del país vienen aquí. Así es, esto es en verdad una olla de inmigrantes, o sea, un caldo de cultivo para la inmigración. Y aún, aunque sea y conozca gente de tu propio país, dependiendo del lugar o de la región que es tu país, sabes que piensan distinto, comen diferente, etcétera. A menos que tu país sea pequeño y todo el mundo coma más o menos lo mismo. Pero usualmente, no, la gente viene de otros países más grandes y entonces la diversidad de la manera de hablar, la manera de comer, la manera de vestir, puede variar y ser distinta. Sin embargo, Pablo comienza ahora a hablarle y a decirle: yo recibí lo que también os he enseñado. La noche que el Señor Jesús fue entregado, lo que leímos en Lucas, él tomó pan, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en... Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. O sea que la señal del nuevo pacto es la cena del Señor, de que tú has creído que Él murió por ti. No es el sacramento, perdóneme que, y no es que quiere herir, no es un sacramento como la Iglesia Católica dice que tienes que participar de la Eucaristía. La Eucaristía es el acto teológico católico romano en que el cura ofrece la hostia y se convierte en verdad en el cuerpo de Cristo. Nosotros no creemos tal cosa, no hay transubstanciación. Ellos lo dicen porque si tú no comes el cuerpo de Cristo no puedes ser salvo. Imagínense entonces todo el mundo si la circuncisión era una señal. Por eso la Biblia es tan importante entenderla. Era una señal. ¿Tú te imaginas la cantidad de judíos que fueron circuncidados y no eran parte realmente del pacto? Pues te imaginas bien los millones y millones de personas que comen una hostia pero no quiere decir que sean salvos. Al contrario, están en el error. El pan es el pan, la copa es la copa. Es lo que simboliza, lo que está detrás de eso. En que yo creo que Jesús murió por mí, en que Él derramó su sangre por mí, por mis pecados. Y por eso dice: todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pero eso no es la parte más importante de lo que yo quiero decirle a usted en esta mañana. La parte más importante es que eran los corintios. Porque cuando Jesús le habla esto a sus apóstoles en Lucas 20, 22, son judíos todos. Vaya siguiéndome. Pero ahora en Corinto son gentiles y judíos. Son gentiles y judíos. Y ahora Pablo les está enseñando y diciendo: esto es lo que ustedes tienen que hacer. Deben hacer lo mismo que el Señor dijo. Entonces, ¿cuál es lo nuevo? ¿Qué es lo clave aquí? En que esto es una ciudad gentil. Está a miles de kilómetros de Israel. Y es una iglesia del Señor. Es una iglesia que está bajo el nuevo pacto. Que ellos han creído en este nuevo pacto. Y como han creído en el nuevo pacto, por eso están celebrando la cena del Señor. La cena del Señor se celebra y participan de esa cena del Señor los que están bajo el nuevo pacto. Oh sí, claro, hemos creído que la Biblia es la palabra de Dios, nos hemos bautizado. Pero la señal es esta, de que sí, yo he comido del pan y he bebido de la copa, porque Cristo el Señor es el cumplimiento de todo lo que el Señor ha hablado en el Antiguo Testamento hasta el tiempo moderno, sin importar si yo sea judío de origen nacional, o que yo sea un gentil pagano que estaba adorando al sol, a la luna y a toda clase de ídolo, que tú sabes bien en tu corazón lo que tú has hecho con los ídolos. Sean físicos literalmente, materialmente, o sean tú mismo en tu mente, que has elucubrado por años y años, has vivido en la blasfemia de adorar y servir a otro Dios y no al Dios vivo y verdadero. Por eso la importancia de este pasaje. Porque hay gentiles. Y vamos a recuperar un poquito cuando nosotros leemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 3, 22. No es parte del pasaje general que estamos viendo, pero sí debajo este punto en 1 Corintios 11, 25. Hechos 3, o sea que es parte del desarrollo de este punto. Hechos 3, 22. El Señor dice aquí: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. ¿Por qué Pedro dice esto aquí en la época de Pentecostés? Porque está diciéndonos de que en verdad aquel que no cree en aquel profeta que había de venir es desarraigado del Israel nacional. A eso se refiere el apóstol Pablo cuando dice que los gajos o las ramas naturales han sido desechadas para que tú y yo podamos ser injertados en el árbol natural. Si no comprendemos esto, vamos a tener todo una mogolla, un arroz con mango. Las ramas naturales permanecieron en la incredulidad, fueron dejajadas. Porque el Señor levantó un nuevo profeta, y todo profeta que no oiga a este profeta que Moisés dijo que Dios levantaría, serían desarraigados del pueblo. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero a este no sabemos quién le ha hablado. Qué error más grande. Y el ciego que había sido curado dijo, bueno, yo no sé si es de Dios o de no. No sé si Moisés le ha hablado o no. Lo cierto es que yo era ciego y ahora veo. ¿De verdad que es sumamente importante, interesante? Yo no sé si es de Dios o no, pero ahora yo era ciego, ahora veo. Y por eso es que Jesús comienza a decir, ya lo había dicho en el capítulo anterior de Juan capítulo 8, yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que es hijo de Dios, el que es creyente, no puede andar en las tinieblas. Por lo tanto, a esto Jesús está diciendo a aquellos que creyeron en Él, ustedes serán mi pueblo y yo les seré por Dios. Incluye a los corintios. Incluye a todos aquellos que dicen hacer esto en memoria de mí, porque Él ha ratificado ese pacto no solamente con el Israel físico, sino con aquel Israel que ha creído en Dios. Hasta ese momento en Pentecostés todo eran hebreos, pero el Israel nacional se constituye posterior a ese levantamiento de Cristo, a la ascensión al cielo y la venida del Espíritu Santo para morar en medio de su pueblo. ¿Qué quiere decir entonces la venida del Espíritu Santo? Son las arras de nuestra herencia. No para que tú hables una jeringonza que nadie entienda, sino es una obra transformadora, es una obra santificadora, es una obra preservadora que Dios ha puesto en nosotros. Hemos nacido de nuevo a la familia de Dios y por eso hacemos las cosas que son de Dios. Y eso es lo que el Señor está haciendo. Y es a zarras del Espíritu Santo. Otra vez digo, no es para que hable jeringonza. Sin embargo, tú ves miles de gente, a veces ves iglesias que están danzando, bailando y haciendo todas estas clases porque piensan que el Espíritu va a estar allí. Y uno se queda aquí mirando, digo, ¿será que Dios me ha dado a mí una revelación que no tienen ellos? ¡Oh, pueblo de Dios! Lo que Dios está queriendo decirnos a nosotros es que el cumplimiento del nuevo pacto es que el Espíritu Santo tiene que estar en ti, si no, no eres de Él. Que el Espíritu Santo ha venido para injertarnos en el cuerpo de Cristo, bajo toda lengua, tribu, nación. No solamente para un lugarcito allí en Palestina, o para aquella gente. No, el Señor ha puesto un Salvador para todas las naciones. Y solamente así es que puedo decir que Cristo es el Salvador del mundo. Porque si no, yo no pudiera haber sido salvo. No importa de qué país tú eres. No importa en el estrato que hayas llegado, no vamos a santificarnos porque si no sería necesario entonces ir a Jerusalén o ser bautizado en el río Jordán. Y la gente hace peregrinaje a la Tierra Santa y no han hecho la peregrinación de su propia alma, de llevar su corazón a la cruz de Cristo, al Calvario donde tenemos que ir nosotros. Porque esa es la manera como el Señor lo hizo y por eso es que Dios le dice a Pedro, ve donde Cornelio. Es el primer gentil. ¿Y qué es lo que dice la gente ahí en Hechos capítulo 10? Que han ido con Pedro a la casa de Cornelio, que era un gentil. Ustedes saben cuán inmundo es para nosotros entrar en la casa de un gentil. Porque la salvación hasta aquel momento, el pacto era solamente para Israel. No para todo el mundo. Pero el Señor lo cumple y hace este cambio cuando Pedro comienza a predicar a los gentiles y comienza a hablarle así en el versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro esta palabra, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Nadie les iba a imponer las manos. Y los fieles de la circuncisión, ¿quiénes son los fieles de la circuncisión? Los judíos espiritualmente salvos en aquella ocasión. Era un hebreo nacional que era espiritual. Por eso dice, los judíos fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron conformes. Se quedaron a él. Mira, sí, claro. No, atónitos, alelados, asombrados de que también sobre los gentiles, nosotros, se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Y por supuesto eso es lo que confunde a mucha gente. Pero entonces Pedro dijo, ¿puede alguno acaso impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y por eso es que el creyente, que es salvo, que conoce que su Salvador ha muerto por usted, mire, olvídese de su cristianismo pasado, de su catolicismo, del adventismo, del testigo de Jehová del tiempo pasado. Es Cristo Jesús, tú has muerto por mí. ¡Sí! ¿Cómo está la señal? En el pan, en la copa. Déjame bautizarme. Pero no es solamente ir a la iglesia por ir. No es solamente leer la Biblia por leer la Biblia. Hay un creyente que tiene que ser responsable. Y por eso, aunque cada vez y cada domingo yo me mato a lo mejor preguntándole, el que es verdadero creyente va a venir a mí y decir, pastor, bautíceme, soy creyente en Cristo Jesús. No es un bautismo lo que te hicieron a ti cuando tú eras pequeño. Es que tú entiendes ahora que mira, Dios en toda la eternidad que pensó en ti, mandó a su Hijo. Yo creo en ese Hijo. Que Él derramó su sangre en la cruz del Calvario por mis pecados. Y yo soy un gentil. Ahora yo pertenezco a este nuevo pacto de mi Dios. Porque entonces después de esto comienza la controversia. De Hechos 10. Ah, entonces hay que mandar a los gentiles que se circunciden. Y mandan a Pedro, y mandan a Bernabé. Y hasta Pablo van. Y después Pablo, como va a todas las iglesias gentiles, dice, por favor, no turben a los gentiles con un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Eso no se trata del nuevo pacto. Y hoy en día cuando la gente quiere celebrar otra vez la Pascua judía y quieren celebrar fiestas, unos, ¿dónde está el hecho de que Dios dijo que todos me conocerán? ¿Usted se da cuenta cuán difícil es ser cristiano hoy en día, el ser un verdadero cristiano? Porque cuando la gente me habla de que, ah, mira, tienes que recibir el Espíritu para que tengas el don de sanidad y hables en lengua, eso no es ser cristiano. Es más, si tú no tienes el Espíritu Santo, no eres cristiano. Punto. Porque el Espíritu Santo me es dado a mí como las arras, el down payment, la cuota inicial, el pronto de saber que yo pertenezco ahora al pueblo de Dios. Los gentiles no eran conocidos como cristianos. Más bien, si sigue leyendo en Hechos, en Antioquía, fue cuando los creyentes fueron llamados cristianos por la primera vez. Y esos que eran cristianos porque han entrado en el pueblo de Dios. Así que Dios está formando un solo pueblo. El Israel gentil, el Israel nacional, es un pueblo gentil como cualquier otro, quiero decir. No te hagas, ni te des muchas vueltas en la cabeza. Dios ha formado un solo pueblo bajo el nuevo pacto. Y la señal de ese nuevo pacto es la cena del Señor. Y ahora por eso escribe Pablo y lo lees tú en Corinto. Los corintios estaban tomando la Santa Cena, porque la iglesia es el Israel cristiano. El pueblo de Dios bajo este nuevo pacto, pueblo bendecido con toda bendición espiritual. Y como todavía tengo unos minutos, voy a aprovechar para dar la estocada final, el martillazo final, leyendo Efesios capítulo 2. Y otra vez, Efesios es una ciudad gentil. Ya, Efesios capítulo 2. Mira lo que era nuestra condición, versículo 10. Efesios 2, 10 al 12. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y les recuerda, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, ¿qué dice allí? ¿Y quiénes eran los gentiles? Nosotros. ¿Está claro? Cada vez que tú leas la palabra gentil, somos nosotros. Porque ni siquiera hemos nacido cerca de aquel pueblo de Israel. Los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¡Qué tragedia más grande! Esa es la tragedia en la cual vive mucha gente que no pertenece al nuevo pacto, que no es cristiano, ¿verdad? Ellos dicen que tienen un Dios, pero no lo tienen. Ellos dicen que tienen esperanza, pero no la tienen ninguna. Por eso tú hablas con tanta gente que dice, oh, sí, es cristiano, tiene una religión, pero cuando llega el loro de los loros, como decimos nosotros, cuando llega el momento, se quejan de Dios, reniegan de Dios, blasfeman de Dios, porque no tienen a Dios. Es inmensa la oscuridad del incrédulo. Y no es que nosotros nos jactemos, es que Dios nos ha salvado por su gracia. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Dónde vertió su sangre él? En el río Éufrates. ¿En cuál cruz? En el Gólgota. Muy bien. Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su cuerpo las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos pueblos, quiere decir eso, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Entiendes lejos y cerca? Nosotros éramos los que estábamos lejos, porque por medio de él, los unos y los otros, tanto judíos como gentiles, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ojalá Dios te revele a ti y te muestre la verdad de ese misterio que ha estado secreto por siglos, que todavía la gente, para muchos, no pueden comprender o entender. Tú eres el verdadero Israel espiritual de Dios. Y la gran bendición es que no tenemos que ir a Jerusalén. Amén, si no tendríamos que ir allá. ¿Dónde quieren ir los musulmanes? A la Meca, la Tortoleca. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque su religión es así, geográfica. ¿Dónde querían ir los judíos? A Jerusalén. Porque ese era su centro, los samaritanos a Gerizim. Los hindúes o pakistaníes a lo mejor querrán ir a su río Ganges, etc. Los budistas, si ves una de esas películas hoy del postmoderno, del cristianismo falso que existe en este país, mucha gente lo ve ahora como algo de moda, chic, ¿no? En irse a Japón, o en irse a la China, o al Nepal, y estar en movimientos trascendentales para tener ayuno y su oración, a ver si pueden ellos encontrarse a sí mismos. ¡Qué pena! El creyente en Cristo Jesús agarra el pan y toma de la copa. Porque sí es verdad, miles de kilómetros de aquí, Cristo ha derribado la pared intermedia. Ahora tú puedes decir que eres un hijo o una hija de Dios. Así que este pasaje corrobora todo lo que hemos venido hablando. Cristo derribó la pared intermedia entre judíos y gentiles. Tú y yo tenemos los derechos de esta ciudadanía celestial. Yo oro a Dios y Dios me escucha, sin importar dónde esté. ¿Tú no crees que eso es una gran bendición? Esa es la promesa del nuevo pacto. Y si tú asientes y crees todas estas cosas, tú dices, bueno, el Señor le ha dado algo especial al pastor, en realidad te ha dado algo especial a ti para que tú entiendas lo que Él me ha mostrado a mí, de que no solamente tenemos una gracia común, tenemos una gracia salvadora, en que he sido salvo por gracia. ¿Cómo Dios no te va a hacer bien? Tú eres la niña de sus ojos. El plan que Él hizo en la cruz del Calvario fue por ti. Y es allí donde aplicamos por qué decimos que Cristo es el Salvador del mundo. Porque no es solo para los judíos. Ya no. ¿Qué es lo que necesita ser un judío nacional? Convertirse a Cristo. Amén. Creer en el Evangelio. Solo así yo puedo ofrecer la salvación a todo el mundo. le puede ofrecer la salvación a esquimales, al África, africano, a chinos en el Asia, en donde quiera que sea, a latinoamericano, a caribeño. Lo podemos ofrecer a todos porque este es el único Salvador que la Escritura ha revelado, que ha roto la pared intermedia para que tú vengas, seas llamado por el Evangelio y seas parte del pueblo de Dios. Ese pacto que Dios hizo con su Hijo y que se ha consumado hace 2000 años y que hoy seguimos predicando. ¿Cuál es la garantía? ¿Cuál es la seguridad? El hecho que Dios te da el Espíritu Santo para que tú no nombres a un Dios sustantivo que no tenga ni nombre ni sea una persona, sino que tú entiendas que este es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a orar. Mientras seguimos con los ojos cerrados, cerremos nuestros ojos, nuestra cabeza. ¿Tú eres creyente? ¿Te has bautizado bíblicamente por inmersión? ¿Tú eres creyente y quieres confesar el nombre de Cristo? ¿Participas de la cena del Señor en verdad? Ojalá que el punto haya quedado claro. Tienes que ser de Cristo. Cree en Cristo. Él es el único que te salva. Habla conmigo después del servicio. Confianza. Dame una llamada por teléfono, pastor. Yo quiero bautizar. Yo quiero servir a mi Cristo, mi Señor, al que usted predica. He creído en Él. Esto es ser salvo. Esto es encontrar el perdón de nuestro pecado una vez y para siempre. Alabamos tu nombre, Señor, en esta hora. Bendice a tu pueblo y a tu iglesia. Llama a aquellos que debes tú de llamar. Incorpóralos a tu pueblo. Tú que con tu cuerpo y con tu sangre has provisto esta salvación, llama a tus hijos. Júntalos en tu redil. Gracias te damos por aquellos que ya hemos oído tu voz hace años y nos has mantenido en este camino de la fe. ¿Cómo agradecerte cuando estábamos sin Dios, sin esperanza en el mundo? Oh Padre, no quisiéramos ni pensar el no conocerte, el andar extraviado en nuestros caminos. Nunca dejaremos darte las gracias y alabarte por esta salvación tan grande. No permitas que jamás menospreciemos esta salvación. Más bien nuestro corazón se carga de compasión y misericordia por aquellos que no entienden este mensaje. No comprenden lo que es para su paz. Su cristianismo es un cristianismo falso, hueco, vacío. Oh Padre, bendice a tu pueblo esta mañana.